Aunque su padre había imaginado para él un brillante porvenir en el ejército, Hervé Joncourt había acabado ganándose la vida con una insólita ocupación, tan amable que, por singular ironía, traslucía un vago aire femenino. Para vivir, Hervé Joncourt compraba y vendía gusanos de seda. Era 1864. Hervé Joncourt tenía 35 años y el fin del mundo era invisible. Compraba y vendía gusanos de seda. Red Radio Universidad de Guadalajara y Feria Internacional del Libro presentan Seda, novela original de Alessandro Varico. Una producción de Cecilia Fernández y Gabriela Bautista. En el capítulo anterior de Seda, Hélène y Hervé Joncourt pasaron 3 semanas juntos en Niza con la intención de templar el humor melancólico que quedó en Hervé después de su último viaje a Oriente. Hervé tomó la decisión de partir por última vez hacia Japón, sabiendo que allá se desarrollaba una guerra civil sangrienta. Capítulo 8. Campanitas de oro.
Hervé Joncourt permaneció durante horas entre las ruinas de la aldea. No era capaz de marcharse, aunque supiera que cada hora perdida allí podía significar el desastre para él y para toda la Villedieu. No tenía huevos de gusano, y aunque los hubiera encontrado, no le quedaban más que un par de meses para cruzar el mundo antes de que se abrieran, transformándose en un cúmulo de inútiles larvas. Un solo día de retraso podía significar el fin. Lo sabía, y sin embargo no era capaz de marcharse. De modo que permaneció allí hasta que aconteció una cosa sorprendente e irracional. De la nada, de repente, apareció un chico. Vestido con harapos, caminaba con lentitud, mirando fijamente al extranjero con el miedo en los ojos. Hervé Joncourt no se movió. El chico dio algunos pasos más hacia adelante y se detuvo. Permanecieron así, contemplándose, a pocos metros uno del otro. Después, el chico sacó algo de debajo de sus harapos y, temblando de miedo, se acercó a Hervé Joncourt y se lo dio. ¡Un guante! Hervé Joncourt recordó la orilla de un lago y un vestido anaranjado abandonado en el suelo, y las pequeñas olas que depositaban el agua en la orilla, como enviadas allí, desde lejos. Tomó el guante y sonrió al chico.
Soy yo, el francés, el hombre de la seda, el francés, ¿me entiendes? Soy yo.
¡Francés!
El chico dejó de temblar. Tenía los ojos brillantes, pero sonreía. Comenzó a hablar velozmente, casi gritando, y a correr haciendo gestos a Hervé Joncourt para que le siguiera. Desapareció por un sendero que penetraba en el bosque en dirección a las montañas. Hervé Joncourt no se movió. Daba vueltas entre las manos a aquel guante como si fuera la única cosa que le hubiera quedado de un mundo desaparecido. Sabía que era ya demasiado tarde y que no le quedaba elección. Se levantó, lentamente se acercó al caballo, montó en la silla. Después hizo una cosa extraña. Apretó los talones contra el vientre del animal y partió hacia el bosque, detrás del chico, más allá del fin del mundo. Viajaron durante días hacia el norte, por las montañas. Hervé Joncourt no sabía a dónde se dirigían, pero dejó que el chico le guiara sin intentar preguntarle nada. encontraron dos aldeas. La gente se escondía en las casas. Las mujeres escapaban corriendo. El chico se divertía como un loco gritándoles cosas incomprensibles. No tenía más de 14 años. Tocaba constantemente un pequeño instrumento de bambú con el que reproducía el canto de todos los pájaros del mundo. Tenía el aspecto de estar haciendo la cosa más hermosa de su vida. El quinto día llegaron a la cima de una colina. El chico señaló un punto delante de ellos, en el camino que descendía hasta el valle. Hervé Joncour cogió el catalejo y lo que vio fue una especie de desfile. Hombres armados, mujeres y niños, carros, animales. Una aldea entera en marcha. A caballo, vestido de negro, Hervé Joncour vio a Hara Kay. Detrás de él se balanceaba un palanquín cubierto en sus cuatro lados por telas de colores llamativos. El chico descendió del caballo, dijo algo y se marchó corriendo. Antes de desaparecer entre los árboles, se dio la vuelta y por un momento permaneció allí, buscando un ademán para decir que había sido un viaje bellísimo.
¡Ha sido un viaje bellísimo!
Durante todo el día, Hervé Joncour siguió de lejos a la caravana. Cuando la vio detenerse para pasar la noche, continuó por el camino hasta que le salieron al encuentro dos hombres armados que le cogieron el caballo y el equipaje y le condujeron a una tienda. Esperó largo rato. Después llegó Hara Kay. No hizo ningún gesto de saludo, ni siquiera se sentó.
¿Cómo llegó hasta aquí, francés? He preguntado quién le ha traído hasta aquí. Aquí no hay nada para usted. Solo hay guerra. Y no es su guerra. Márchese.
Hervé Joncour sacó una pequeña bolsa de piel, la abrió y la vació en el suelo. Limaduras de oro.
La guerra es un juego caro. Tiene necesidad de mí. Y yo tengo necesidad de usted.
Hara Kay no miró siquiera el oro disperso por el suelo. Se dio la vuelta y se marchó. Hervé Joncour pasó la noche en un extremo del campamento. Nadie le habló, nadie parecía verle. Todos dormían en el suelo junto a las hogueras. Solo había dos tiendas. Junto a una de ellas, Hervé Joncour vio el palanquín vacío. Suspendidas de las cuatro esquinas había unas pequeñas jaulas, pájaros. De los barrotes de las jaulas colgaban minúsculas campanitas de oro. Sonaban, ligeras, en la brisa de la noche. Cuando despertó, vio que en torno a él la aldea estaba a punto de ponerse en marcha. Las tiendas ya no estaban. El palanquín permanecía todavía allí, abierto. La gente subía a los carros, silenciosa. Se levantó y miró a su alrededor largo rato. Pero los únicos ojos que se cruzaban con los suyos eran de sesgo oriental y se inclinaban enseguida. Vio hombres armados y niños que no lloraban. Vio los rostros mudos que tiene la gente cuando es gente que huye. Y vio un árbol al borde del camino, y colgado de una rama, ahorcado, al chico que le había conducido hasta allí. Hervé Joncourt se acercó y durante unos instantes permaneció mirándole, como hipnotizado. Después desató la cuerda atada al árbol, recogió el cuerpo del chico, lo depositó en el suelo y se arrodilló a su lado. No conseguía apartar los ojos de aquel rostro. De este modo, no vio que la aldea se ponía en marcha, sino que alcanzó a oír solamente, como lejano, el bullicio de aquella procesión que desfilaba rozándole por el camino. Ni siquiera levantó la vista cuando oyó la voz de Harakei a un paso de él.
El Japón es un país antiguo, ¿sabes? Sus leyes son antiguas. Dicen que hay 12 crímenes por los que es lícito condenar a muerte a un hombre. Y uno de ellos es llevar un mensaje de amor de la propia ama.
Hervé Joncourt no apartó los ojos de aquel chico asesinado.
No llevaba mensajes de amor consigo.
Él era un mensaje de amor.
Hervé Joncourt notó cómo algo le presionaba la cabeza y le obligaba a inclinarla hacia el suelo.
Es un fusil, francés. No levante la vista. Se lo ruego.
Hervé Joncourt tardó en comprender. Después oyó, entre el murmullo de aquella procesión que huía, el sonido dorado de miles de minúsculas campanillas que se acercaba poco a poco, avanzaba por el camino hacia él, paso a paso, y aunque en sus ojos no hubiera más que aquella tierra oscura, podía imaginar el palanquín, balanceándose como un péndulo, y casi verlo recorrer el camino metro tras metro, acercándose, lenta pero implacablemente, llevado por aquel sonido que se hacía cada vez más fuerte, intolerablemente fuerte, cada vez más cerca, tan cerca que podía rozarlo, un dorado estruendo justo delante de él, ahora sí, exactamente delante de él. En aquel momento, aquella mujer delante de él. Hervé Joncourt levantó la cabeza. Telas maravillosas, seda, todas alrededor del palanquín. Miles de colores, naranja, blanco, ocre, plateado. Ni una ranura en aquel nido maravilloso. Solo el susurro de aquellos colores ondeando en el aire. Impenetrables, más ligeros que la nada. Hervé Joncourt no sintió que ninguna explosión deshiciera su vida. Sintió cómo aquel sonido se alejaba, que el cañón del fusil se separaba de él.
Márchese, francés, y no vuelva nunca más.
Solamente silencio a lo largo del camino. El cuerpo de un chico en el suelo. Un hombre arrodillado. Hasta las últimas luces del día. Hervé Joncourt tardó 11 días en llegar hasta Yokohama. Sobornó a un funcionario japonés y se procuró 16 cartones de huevos de gusano provenientes del sur de la isla. Los envolvió en paños de seda y los selló en 4 cajas de madera redondas. encontró un pasaje para el continente y a primeros de marzo llegó a la costa rusa. Escogió la ruta más septentrional, intentando que el frío protegiera la vida de los huevos y alargara el tiempo que quedaba antes de que se abriesen. Atravesó a marchas forzadas 4.000 kilómetros de Siberia, cruzó los Urales y llegó a San Petersburgo. Compró a peso de oro quintales de hielo y los embarcó junto a los huevos en la bodega de un barco mercante que se dirigía a Hamburgo. Tardó 6 días en llegar. Descargó las 4 cajas de madera redondas y subió a un tren que se dirigía al sur. Tras 11 horas de viaje, justo a la salida de un pueblo que se llamaba Eberfeld, el tren se detuvo para repostar agua. Hervé Joncourt miró a su alrededor. El sol estival caía a plomo sobre los campos de trigo y sobre el mundo entero. Sentado frente a él había un comerciante ruso. Se había quitado los zapatos y se abanicaba con la última página de un periódico escrito en alemán. Hervé Joncourt lo miró fijamente. Vio las manchas de sudor en su camisa y las gotas que le perlaban la frente y el cuello. El ruso dijo algo riendo. Hervé Joncourt le sonrió, se levantó, cogió su equipaje y bajó del tren. Lo recorrió hasta el último vagón, un furgón de mercancías que transportaba, conservados en hielo, pescado y carne. De él caía agua como de un cubo acribillado por miles de proyectiles. Abrió la portezuela, subió al vagón y recogió una tras otra sus cajas de madera redondas. Las sacó fuera y las depositó en el suelo, al lado del andén. Después cerró la portezuela y esperó. Cuando el tren estuvo listo para partir, le gritaron que se diera prisa y subiera. Él respondió sacudiendo la cabeza y esbozando un gesto de despedida. Vio cómo se alejaba el tren y a continuación desaparecía. Esperó hasta que no se oyó el más mínimo rumor. Después se inclinó sobre una de las cajas de madera. Quitó los sellos y la abrió. Hizo lo mismo con las otras 3. Lentamente, con cuidado. Millones de larvas muertas. Era el 6 de mayo de 1865.
En el próximo capítulo de Seda, el destino de la Vildieu, así como de su ciudadano más prominente, cambiará de rumbo. Hervé Joncourt dará una nueva forma de ganarse la vida a los habitantes de su villa y recibirá, en un sobre, 7 hojas que llenarán de efervescencia su alma. Seda. Novela original de Alessandro Varico. Una producción de Red Radio Universidad de Guadalajara. Dirección General de Medios, Universidad de Guadalajara. Visita la página www.sedaxhug.com y escucha los capítulos de Seda.